El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
En esta parte, pues nos corresponde explicar o contar un poco lo que es la historia. Obviamente, continuamos haciendo historia. Y obvio que nosotros pues, no somos la historia común de la persona que entra al negocio, de que, pues tú sabes, trabajaba en un empleo tradicional y de repente alguien le presentó el negocio y pasó lo que pasó y se hizo diamante. Nosotros, esa no es nuestra historia. Nosotros somos una segunda generación dentro de este negocio. Eso significa que nosotros no empezamos el negocio. Nuestros padres comenzaron el negocio, en el caso mío, y nosotros continuamos el negocio. Vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces, obviamente, las cosas que hemos aprendido a través del trayecto, lo que continuamos aprendiendo. Y bueno, y para comenzar, pues yo creo que sería bueno que la belleza que me acompaña esta noche, mi esposa, estamos casados ya hace 17 años.
Pues como bien dijo Yuyo, llevamos 17 años de casado. Nos casamos como a los 7 años, saquen la suma. Yo me niego a aceptar de que tengo X edad, así que para mí yo siempre tengo 30. Así que ya lo saben, yo celebro los aniversarios de los 30 todo el tiempo. Pero como tenemos productos tan buenos de nutrición y de belleza, pues por eso es que nos vemos así tan, tan jovencitos, ¿verdad? Que parecemos Gen Y. Anyway, pues vamos a lo que vamos. Pues nuestra historia. Yo conocí a Yuyo en un casting. Un casting que nosotros modelábamos. Una audición. Hacíamos comerciales de televisión y propaganda de productos. Entonces, yo conocí a Yuyo en un casting originalmente que él había ido con su primo. Porque resulta que no era él el que estaba interesado en mí, era el primo. Pero para que tú veas lo que es dar un buen seguimiento, no me dio seguimiento y mira con quién yo terminé.
Ok, esa es la versión de ella, te voy a explicar la versión mía.
Ay, empezamos.
Porque entramos a esta audición, mi primo y yo. Y era una edición que estaban buscando talento para una marca especial de una bebida interesante. Y entonces, de momento ahí, pues mucha gente y la cosa está chulísima, tú sabes, y la gente ahí pues se conoce. De momento, mi primo me dice, ¡wow! Mira qué monumento, mira qué espectáculo de mujer. Y yo, ¿dónde? Y me dice ahí, y entonces estaba enseñando a Beba, pero no la conocíamos. Y entonces le digo yo, pues ve y conócelas, preséntate por lo menos. Y entonces él no se atrevía. Pero a mí mi papá me había dado el libro de Ganar Amigos a los 12 años. Y ya tenía yo el libro de Ganar Amigos dentro, así que para mí era un poco más cómodo hacerlo, ¿no? Así que voy yo donde ella, y nos presentamos, y le presento yo a mi primo a ella, y los dejo ahí que resuelvan o lo que sea. Pero obviamente, no sucedió nada porque llevo 17 años casado con ella, así que tú sabes, no, eso no fue para ningún lado. Pero ya, esa era mi parte, sí.
Yo sé que él tiene una versión de todo, así que prepárense. Pues nada, lo gracioso del caso es que yo nunca sabía lo que Yuyo hacía. Eso es parte de las propagandas que nosotros hacíamos. Yo sabía que estaba en el negocio de Amway. Yo recuerdo haberle preguntado a mi papá, yo, papi, ¿te has oído de Amway? Y él, sí, esos son jabones. Y ahí me dejó, esa era toda la información que yo tenía del negocio de Amway. Y yo recuerdo que en el caso de Yuyo, como Puerto Rico es bien pequeño, Puerto Rico 100x35, súper pequeñito, y allí todo el mundo se conoce. Así que allí todo el mundo se tiene que portar bien porque todo el mundo se va a enterar. Y yo recuerdo que yo coincidía mucho con Yuyo. Yo tenía a mi novio, él tenía a su novio, y coincidíamos mucho en los mismos lugares, frecuentábamos los mismos lugares, teníamos muchas amistades en común. Y recuerdo que él siempre le ofrecía, mi exnovio producía eventos, y él siempre ofrecía papel de baño. Y yo, ¿será que tiene una papelería? Y lo único que ofrece es papel de baño. Siempre que se le acercaba, si necesitas papel de baño, avísame.
Ustedes tienen un producto que es abre puertas, ¿verdad? Tengo un producto, abre la puerta para entonces después. El mío era papel de baño.
Pero imagínense la imagen que yo tenía mental de ver a Yuyo ofreciendo nada más papel de baño. Entonces, pero ahí lo dejamos. Nada, la puerta es que da la vida. Yo me dejé mi exnovia, él se dejó de su exnovia. Y resulta que nos tocó hacer un casting directo junto, que es esa propaganda en particular, que era una propaganda para España. Y yo recuerdo que decía, ¿quién me tocará? Porque el llamado había sido como a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y yo allí sentada a ver quién llegaba. Y cuando llega era yo digo, ¡y eres tú! Y claro, él con sus aires de galán. Él juraba que era James Moore, que estaba entrando como esos anuncios de perfume de hombre que salen así como vaquero. Él llegaba como que con estos aires. Y yo, tú.
Ok, esa es la versión de ella. Voy a mi versión. Nos agarran para la foto esa. Pues no sabíamos, tú sabes, quién iba a estar ahí. Entonces de momento llegó yo en la mañana y de momento la veo a ella. Y yo, pero mira quién es la beba. Qué interesante va a estar porque no había más nadie en el set. O sea, era una foto y éramos los únicos dos talentos, éramos ella y yo. Y de momento, pues nos paramos como si estuviésemos en una playa, el fondo era azul y tal y cual. Y entonces nos mandan que tengamos proximidad. Y yo no tengo problema con eso. Y de momento entonces la agarro por la cintura y me dicen, ahora pégate un poquito más. Y yo, ok. Y me pegaba un poquito más. Y entonces me le metía así como por el cuellito, por el lado. Y de momento empecé a oler el cabello, tú sabes, la esencia de ella. Y de momento como que eso causó un cortocircuito en mi cabeza, ¿no? Y dije, esto me gusta. Y entonces pa' aquí y pa' allá y el cariñito y la cuestión. Y bueno, esa es mi visión.
Bueno, pero pues a partir de esa foto nosotros nos quedamos juntos. Y yo recuerdo que fui yo la que te pedí matrimonio.
Claro,
él insiste que yo le pedí matrimonio, no fue así. Para mi récord, yo nunca le pedí matrimonio. Yo sí recuerdo de novio que decíamos, ¿qué somos? ¿Somos amigos? ¿Qué somos? Pero de verdad.
No, es cierto. Tú me pediste a mí que fuese tu novio. Tú estabas babiándote por mí, estabas loca por mi amor. Y tú me dijiste, por favor, hazte novia mía. Y yo dije, déjame pensarlo. Ok, está bien.
Ya quisiera tú.
Pero ella me pidió a mí que fuéramos novios.
Eso es cierto. Yo
no
recuerdo
fue así mismo, pero fue así.
Sí, yo le decía, a ver acá, pero ¿y qué somos? ¿Qué somos? Y lo bonito del caso es, lo gracioso del caso es que yo nunca supe a ciencia cierta qué era lo que hacía Yuyo. O sea, yo recuerdo que él le explicaba a la gente bolitas y cositas, y en la casa todo, era cuando Amway ofrecía de todo, desde goma de mascar, papel de baño, bueno, de todo, aspiradoras, de todo. Y yo recuerdo que tú ibas a la casa de él y él, ¿quieres esto? Y yo pues relajar siempre decía, ah, sí, también del negocio. Y así, del negocio. Y yo, ay, tus hermanos también son del negocio. Y todo es del negocio. Y me lo relajaba, inclusive con el sistema de capacitación que antes era en cassette. Ay, ahí revele mi edad. Que antes era en cassette. Y yo recuerdo que una vez él fue a recogerme a mi casa y él tenía toda la... Yo es bien sanguíneo. Sanguíneo es igual a desordenado. Entonces, él tenía todo. Eso es una edificación fina porque ya nosotros tenemos un buen... Ya nos comunicamos bien. El asunto es que yo recuerdo que él tenía todos los cassettes puestos así encima del asiento del frente y en el piso, pero muchos cassettes. Y cuando yo me iba a sentar, él, siéntate. Y yo mira, entonces yo empiezo a ver los títulos de los cassettes que antes le daban estos títulos como bien peculiares. Y yo decía, wow, este muchacho tiene problemas emocionales, todos estos casos que está oyendo. Yo le dije, bendito, él necesita ayuda, mira todos los casos que hay aquí. Pero así fue nuestro trayecto. Yo me recuerdo también que me llevó a una convención la importancia de las convenciones, porque él me lo vendió como que íbamos para Nueva York. En ningún momento me dijo que íbamos a una convención. Sí me dijo, llévate un traje sastre. Y yo, traje sastre. Yo trabajaba en una oficina de médicos y yo no usaba traje sastre en la oficina de médicos. Y yo, bueno, pues vamos a llevar traje sastre. Y cuando yo veo que pasamos por Manhattan, adiós Manhattan, no era Manhattan, era New Jersey que íbamos, y yo, y pero ¿para dónde vamos? Y estaba Ricky con nosotros, el primo de él, y dice, ah, vamos para una convención. Y yo, a una convención. El asunto es que nada, no, me mete en ese gentío, que seguramente a ti nuevo que estás aquí, tú dirás, esta gente loca, brincando, celebrando. Pues así mismo yo me sentía, yo decía, pero ¿y por qué la gente me felicita y están tan contentos? ¿Pero por qué la gente está tan contenta aquí? Y resulta que estaban reconociendo a un nuevo diamante y aquello se quería caer, la gente bien contenta. Y eso a mí me hizo como un cortocircuito porque yo dije, en el mundo laboral tradicional nadie te festeja y te celebra tanto cuando tú subes un nivel. Y a mí me emocionaba ver eso. Entonces me recuerdo también que él me llevó al backstage y estaba, pues obviamente estaba Tati Patsy, estaba Tony Willa, yo no recuerdo, bastantes diamantes allá atrás. Y él me tiró allí y yo le digo, tú eres terrible, me tiraste allí con todos los cocodrilos puestos. Y él me dice, no utilices esa palabra, que esa palabra es otra palabra. Y yo, pero también cocodrilo es malo. Pero recuerdo que el poder de la asociación, el poder de ir a una convención, fue lo que me hizo ver a mí un marco más grande de lo que era este negocio, pero no lo entendía. Así que si tú estás aquí por primera vez y todavía tú no entiendes muchas cosas, date tiempo que toma tiempo, pero el resultado va a ser bien bueno. Entonces, la próxima, ahí pues nos comprometimos, yo estaba filmando un comercial de un artículo allá en Puerto Rico y se apareció Yuyo, como Yuyo le encantan las películas y le encanta todo hacerlo tipo película, pero en grande. Y yo recuerdo que él apareció en una motora. Él juraba que él era el galán de la telenovela, en motora.
Es todo. Que yo era el galán de la novela.
Todo,
claro que sí. Mi versión, por favor. Okay. Ella filmaba en una isla que se llama Culebra. Culebra tiene una de las 10 playas más hermosas del planeta. Siempre han hecho estudios especiales en televisión y siempre la isla de Culebra tiene una playa que se llama Flamenco. Y Flamenco está entre las 10 playas más espectaculares del mundo. Y se estaba filmando un comercial ahí, ella estaba allá. Y obviamente para llegar a esa isla hay que agarrar o un avión o un ferry que tú te montas. Y entonces dije, sería bueno hacer todo esto que sea memorable para la historia. Y agarré con mi primo, nos pusimos unas botas de Harley Davidson con unos mahones negros de motoritero, con un jacket de estos de cuero sin manga, con los cascos estos que parecían de
la guerra.
Tú sabes, de estos de motoritero, parecíamos dos gangueros de, tú sabes, de motora. Entonces con un backpack manejamos como una hora y media y llegamos entonces al ferry, nos montamos en las motos y entonces navegamos 2 horas. Y entonces yo tenía la sortija en mi bolsillo y estaba, tú sabes, maquinando cómo iba a hacerlo. Entonces estaba en plena filmación cuando estaban ellos allá y de momento entonces estas motoras hacen mucho ruido. Y entonces yo quería asegurarme de que todo el mundo supiera que habíamos llegado, mi primo y yo. Era como, tú sabes, como que aquí llegamos. Y entonces llegamos haciendo ruido, las regañaron a ella, me regañaron a mí, tú sabes, nos mandaron a apagar las motos y tal y cual. Y bueno, la cuestión es que en la noche, cuando toda la filmación estaba terminada, estamos en una cabaña como de 4 pisos, un balcón espectacular, frente a esa playa. Y yo dije, este es el momento más perfecto para esto. Y entonces la agarro y le dije, pues claro, lo que alguien le dice cuando le dice a alguien que se va a casar. Y ella, pues tú sabes, por poco se desmaya, se fue a mis pies y me dijo, mi amor, es lo que yo estaba esperando por toda mi vida. Y entonces ahí pues... No, fue así. Pero más o menos fue así, pero no fue así.
Ay, sí, claro. Ahora mi versión.
Pero te di la sortija esa noche y aceptaste.
Sí, eso es cierto, me dio la sortija esa noche, pero yo recuerdo que ya había pasado como un año. Yo acababa de salir de un noviazgo como de 3 años y él también había tenido un noviazgo de esos que son kilométricos. Y yo recuerdo decirle a Yuyo, okay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a casarnos porque esto de estar perdiendo 7 años de noviazgo para después encontrarse uno a sí mismo, y yo no tengo tiempo para estar perdiendo. O nos casamos y mejor no te conozco bien, te conozco después, porque si te conozco bien a lo mejor no me caso. Y yo le digo, oh, vamos a ver, y ahí lo dejamos. Y ahí pues él tomó la decisión de comprometernos, y fue gracioso porque parece que mi papá quería salir de mí. Él nunca preguntó ni qué estábamos haciendo, ni a qué se dedicaba exactamente yo. Yo definitivamente él quería salir de mí. Pero nada, el asunto
Dios,
es que...
¿Te vas a casar? Ah, ok, vete. Dale, cásate.
Okay. Dios te bendiga. Pero nada, el asunto es que pues nada, nos casamos y pues teníamos una vida cómoda dentro del conformismo, de no estábamos haciendo el negocio como tal, sí estábamos dando cara en todas las actividades, uno que otro plan, pero no nada en serio, no había nada que nosotros estuviésemos, porque no nos sentíamos la necesidad. Lamentablemente el ser humano se mueve cuando le duele algo, ¿verdad? Y nosotros estábamos muy conformes donde estábamos, nos levantábamos a la hora que nos daba la gana, vivíamos en un apartamentito bien chiquito que para nosotros estaba muy bien, teníamos un solo carro, teníamos una vida que estábamos muy conforme con ella. Y luego de eso...
Muy bien, entonces, dándole para atrás al tiempo, para allá para los 1984, por ahí, 85, pues efectivamente mi papá había entrado al negocio, y la forma en que él había sido contactado en ese momento fue con un frasco de champú anticaspa, ¿ok? Estaba este señor, que su hijo se cortaba el cabello con mi papá, y un día el papá le pregunta a este hijo que dónde se había hecho el corte de cabello, porque le había quedado muy bien y tal y cual, y el hijo le dice al papá, me estoy recortando en este lugar, el barbero se llama Iván, así que dile que yo te envié o lo que sea. Y entonces esta persona pues va a donde la barbería del viejo, y entonces ahí pues le corta el cabello y tal y cual. Pasa una segunda ocasión, pues va a repetir el corte, y entonces esta vez se lleva un pote de champú, un frasco de champú anticaspa, ¿ok? Y le dice al viejo, le dice a papi, tú sabes que la otra vez me lavaste la cabeza, no sé, con un producto que tú tienes ahí que no me funcionó muy bien, yo me lavo la cabeza con esto, por favor, ¿me la puedes lavar con este? Y el viejo mío le dijo, sí, claro, no hay problema. Y le lavó la cabeza con el satinic anticaspa. Le cortó el cabello otra vez, vuelve otra vez a las 3 semanas y regresa otra vez la persona a hacerse el corte de cabello con el frasco de champú nuevamente anticaspa. Le da el pote de champú a mi papá vuelve y le lava la cabeza y le corta el cabello y la persona se va. A la próxima vez, regresa otra vez, hay que tener paciencia para eso, ¿no? Y entonces, de momento, trae el frasco de champú anticaspa y mi papá le dice, oye, ese frasco de champú, la verdad que yo te lavo la cabeza y se siente que limpia bien y tal y cual. ¿Dónde tú compras eso? Y esa es la pregunta que esta persona estaba esperando por 3 meses. Y él le dice, esto es parte de un negocio que nosotros tenemos, y ahí le presenta la oportunidad al viejo mío. Y la cuestión es que en ese momento, después de ese momento, había llegado en un carro nuevo que había comprado, en un Mercedes-Benz, y entonces, yo no sé si fue verdad o no, pero él le dijo que se había comprado ese carro con el negocio. Y entonces mi papá, que le encantaban los automóviles, pues entonces le dijo, si eso se hace con eso... Y se montó en el auto, tú sabes, olió el cuero de vaca viuda de Alemania a ese auto y como que le envolvió. Y el hombre pues entra al negocio y empieza ahí entonces a hacer lo que se hacía en ese momento en ese grupo específico. Eran una serie de gente que ya el negocio en Puerto Rico había estado, llenaban coliseos y tal y cual. Y de momento, cuando no hay valores, cuando no hay familias confiables, cuando el ego empieza a manejar una situación, todas las decisiones que se basadas en el ego van hacia lo que es la destrucción. Y eso fue lo que pasó con ese grupo específico. De momento, de 3 coliseos que se llenaban y habían triples diamante y diamante, de momento se cayó todo el negocio. Cuando se cayó todo el negocio, ahí es que mi papá entra entonces al negocio. Y entonces lo entrenan para vender, porque en ese momento tenían que hacer volumen a como de lugar para que los que quedaban calificaran. Y entonces, tú sabes, lo entrenaban a vender. Y yo recuerdo yo haber ido con mi papá por las urbanizaciones y los sectores por mi casa a vender SA8, jabón. Y entonces yo me acuerdo yo estar con el viejo y agarraba 2 cajas de SA8 de 6 libras, Y entonces me iba yo caminando con él, y él tocaba el timbre, y entonces él hacía la conversación y les ponía los productos. El producto realmente era muy bueno. La gente conocía los productos y le compraban. Y él decía que era que estaba recaudando fondos y tenía unos papelitos para una entidad que recogía dinero para personas con cáncer o no sé qué rayos. Yo nunca verifiqué si eso era cierto o no, pero igual se vendía y él llenaba el papelito y se lo daba. Y en ocasiones él me decía a mí, ve y toca el timbre tú ahora. Entonces me empoderaba. Y yo con mucho miedo, porque en ese momento tenía yo, qué sé yo, 6, 7 años. Y de momento entonces me iba yo con mucho miedo y tocaba la puerta o tocaba el timbre y regresaba otra vez y me ponía detrás de mi papá. Y agarraba las cajas y me quedaba. Yo tenía una camisa de esas de manga corta, con una manga larga, con una corbatita de esas de clip, de esas que hacen así clac y se enganchan. Y ese era yo, y entonces empecé a ver que mi papá pues era un emprendedor, ¿no? Y mi papá pues con mi mamá, que tenían ese negocio, este era de los 80, él visitó la corporación, algunas convenciones que fue con este grupo y tal y cual. Inclusive llegamos a conocer a Rich DeVos. En un momento que Rich DeVos llevó el yate de él, el Enterprise, a Puerto Rico. Nosotros no pudimos entrar porque no teníamos el nivel, pero me acuerdo yo estar parado en el muelle viendo a Rich DeVos saludando desde arriba, en ese muelle, era de noche, y entonces antes de eso nos habíamos tomado esta foto. Ahí está mi papá, está Rich, estoy yo, en una actividad que se hizo en Puerto Rico. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Para mi papá obviamente había estado en el negocio por varios años, había hecho publicidad en televisión, había hecho publicidad en los periódicos. Nada de lo que hubiese funcionado, ustedes saben que eso no funciona, el negocio no funciona así. Así que él hizo todo lo que no funcionaba y en ese momento pues como que abandonó el negocio. Porque tú sabes, también lo que estaba pasando en la isla con el negocio no era muy favorable. Y entonces como que abandonó el negocio y se queda. En ese momento, pues Foley, Tim Foley, nuestro embajador Corona Fundador Doble, un fuerte aplauso para nuestro equipo de apoyo, Tim Foley. Foley, pues, mira qué lección más importante, llévate esto. Tú nunca sabes el impacto tan increíble que tú vas a hacer cuando tú tomes la decisión de irte al próximo nivel. Tú estás aquí hoy y la decisión que tú tomes para irte al próximo nivel podría representar el impacto positivo en miles y miles y miles de vidas. Eso fue lo que pasó con Foley. Foley había logrado el nivel del diamante. Tenía la pata 7 adentro, la pata 8 adentro, y le faltaba entonces la pata número 9 para irse ejecutivo, porque había tomado la decisión de irse ejecutivo. Y en ese momento entonces, el primo de Patsy agarra a Tato en un aeropuerto. Esta persona hacía 5 años que no había auspiciado a nadie. Son de estas personas que tú a veces tienes ahí que... Y yo me imagino que lo que sucedió es que Foley no lo presionaba, le daba cariño, decía, tú sabes, yo creo en ti, no lo maceteaba, no le, tú sabes, él simplemente le daba amor y por eso la persona se quedó. Y porque se quedó, de repente le presentaron el negocio a Pedro y Patsy Lizardi. Y entonces en ese momento Pedro y Patsy Lizardi regresan a Puerto Rico con la oportunidad. Tony Morales se autocontacta en un Londres, me parece, en un laundry, en una lavandería. Se autocontacta porque Tony también había estado en el negocio. Era crossline de papi con este otro señor, vendiendo. Y de momento entonces Tony se da cuenta de lo espectacular. Había un sistema, era un equipo de apoyo con valores, tú sabes, con ética y los audios y este sistema tan espectacular del desarrollo de líderes. Y entonces Tony le ofrece el negocio nuevamente a mi papá. Le ofreció el negocio 3 veces. Porque mi papá no estaba en la onda de hacer el negocio. Le presentó el negocio a una voz, mi papá no le hizo caso. La segunda vez, mi papá no le hizo caso. La tercera vez. Y entonces ahí fue que, me acuerdo yo la primera vez que yo vi a Tato Lizardi. Él llegó a la casa nuestra, parece que estaba dando de seguimiento a mi papá. Nosotros vivíamos en un barrio no muy agradable, olía mal. No había, tú sabes, era pozo séptico. No había un sistema de alcantarillado, ¿no? Y entonces cuando llovía salía un olor increíble. Ese era donde nosotros salimos ahí. Y recuerdo yo ver a Lizardi en un carro. Él cuenta un carro que era 2 colores, ¿no? Bondo y moho. Óxido Me acuerdo yo de ese carro, y me acuerdo ver a Lizardi con un bigote, con el pelo un poquito largo, un poco más de cabello ahora, y entonces esa fue la primera vez que vi a Lizardi, entonces yo, qué cosa interesante, está pasando esto y tal igual. Y entonces ahí mi papá se activa nuevamente al negocio. Así que siempre muévete hacia el próximo nivel, como te dije, nunca sabes cómo tu decisión de ir al próximo nivel va a impactar, porque el impacto que creó el que Foley se fuera para ejecutivo, el impacto que creó con Pedro Lizardi en la isla de Puerto Rico el negocio salió para otros países, fue impresionante. Y entonces, bueno, ahí están ellos, los cuatro mosqueteros, Tony con unos cortos en esos tiempos eran de moda, ¿no? Los que no saben lo que Tony tiene en la mano, eso es una cámara de video, de grabar. Se usaba para grabar video antes. Y para hacer ejercicio, podías hacer squats con ella, podías hacer entonces un poco de... No, pero bueno. Ese soy yo. Siempre me involucré en el negocio, siempre me gustó la gente. Mi papá cuando hacía la presentación, al final salía yo con unos juguitos del negocio y les repartía a los invitados y entonces tenía esa interacción. Mi papá me ponía a mí a hacer eso. Y entonces yo lo hacía con mucho cariño, mucho amor y entonces me fui envolviendo en el asunto ese. Una cosa que yo aprendí del viejo mío es que siempre que ese hombre se paraba en cualquier tarima, que hacía algún seminario, hacía alguna convención, hacía alguna orientación empresarial, siempre, siempre, siempre edificaba a su equipo de apoyo. Siempre. Y al final él siempre terminaba con el equipo de apoyo, orgulloso, y le edificaba porque él entendía el poder que tenía edificar el equipo de apoyo. Y a mí me está bien interesante en estos tiempos cómo es que mucha gente de repente está obviando la palabra, que está como que sacando un lado y se está olvidando el equipo de apoyo. Inclusive quieren borrar el equipo de apoyo. Y no saben lo que están haciendo. Porque si no hubiese sido por el equipo de apoyo, nosotros al día de hoy no estuviésemos aquí. Ya mismo te cuento un poco de eso. Así que nosotros nos criamos en el negocio, mis hermanos, mi primo, siempre hacemos actividades, nosotros bailábamos en las convenciones, al principio parece que no había dinero para contratar el espectáculo, así que yo montaba los espectáculos y bailaba también. Yo imitaba a Chayanne, en ese momento parecería que sí, pero no, pero bueno. Así que esa fue la trayectoria de Iván Padre, Platino en 86, regresa otra vez al negocio, se va a Plata en el 88, Esmeralda en el 90, y Diamante en el 90 también. Así que se echó 23 meses en hacer el negocio hacia Diamante. ¿Qué cosa más impresionante? Y tú dirás, pero este hombre qué suertudo, ¿eh? Pero para que la gente no vea lo que pasa tras bastidores. Obviamente mi papá había estado en el negocio anteriormente, había hecho todo lo que no funcionaba, había estado con un equipo que no tenía valores y tal y cual. Cuando de repente ahora se une este equipo tan espectacular con un sistema de educación impresionante, ¿ok? Y en ese punto era cuando mi mamá la habían diagnosticado, año y medio de vida. Mi mamá tenía cáncer de la mama. Y en ese momento, yo tenía que ser algunos 12, 13 años, me parece. Fue uno de los impactos más grandes de mi vida que me dijeran que mi mamá tenía la posibilidad de que durara viva un año más. Mi papá se había ido a la bancarrota. Yo recuerdo que en casa no había muebles. Los muebles se convirtieron, los kits de antes se convirtieron, nosotros nos sentábamos a comer en los kits. Mi papá estaba bien enfocado y él sabía lo que él quería. Tenía año y medio que su esposa se iba o no se iba, tres bocas que mantener, no tenía mucha opción, mi papá no tenía mucha educación y tal y cual, y decidió hacer esto en serio. Y se pegó al equipo de apoyo, se pegó al programa educativo, empezó a leer, a estudiar, no se perdía una orientación, no se perdía un seminario, no se perdía una convención. De hecho, su primera convención, cuando él va, que le promueven que era fuera a Estados Unidos, él no tenía plata para ir a la convención. Y de repente entonces usó la creatividad, porque obviamente cuando uno está en la necesidad usa la creatividad, y cuando tienes el sueño claro, los hechos no cuentan. Tú puedes tener un caos allá afuera, tú puedes tener un caos ahora mismo en tu vida. Y cuando tú tomas la decisión de hacer esto en grande porque sabes hacia dónde tú vas, no importa, tú vas a hacer lo que haya que hacer. Y él hizo lo que tenía que hacer y consiguió el dinero, y él cuenta que él se fue para la convención pelado, sin dinero, y que regresó de la convención más pelado todavía. Pero sí se había traído el sueño de que esto era posible. El sueño de que este negocio iba a ser la salvación para él y para su familia. Gracias a que fue la convención. Gracias a que trajo la creencia de que este negocio era posible. nuestra vida cambió 180 grados. Y a veces uno vacila con la convención. A veces uno dice, no, yo voy a la próxima convención. Tú nunca sabes cuándo es la convención que te va a tocar el corazón. Cada convención es diferente, cada convención es especial. La recomendación, asiste a todas y siempre lleva gente. Tu negocio se mide de convención a convención y tú quieres tener la gente donde se impacta el corazón. ¿Qué fue lo que pasó con mi papá? Y de repente empezó la carrera y en 23 meses rompió récords. A nivel mundial en ese momento, yo no me parece que había nadie que había hecho el diamante en 23 meses. Después de eso, es como la milla, el hombre que corrió la milla en tanto tiempo rompió el récord. Después de mucha gente empezó a hacerlo. Yo creo que eso fue lo que pasó. Así que impresionante. Eso era lo que hacía yo. Trabajaba con mi papá. Mi hermano y yo hacíamos, tú sabes, todo lo que fuese las herramientas, el despacho de productos y tal y cual. Antes no teníamos la tecnología que tenemos al día de hoy. Así que había que agarrar las órdenes y entonces sacar las órdenes y despachar las órdenes y agarrar a la gente que venía de la República Dominicana y entonces despacharle las herramientas. Y entonces de momento yo me encargaba también de setear los seminarios y hacer agenda de los oradores y sacar los pasajes y los hoteles. Ese era el trabajo y nos gustaba mucho. Hacíamos un equipo espectacular. Y en el 1995 estoy programando, porque mi papá obviamente pues estaba viajando mucho y tal y cual, iba a estar Pedro Lizalde en Puerto Rico, Tony Willa Morales en la convención, y después de la convención le dije, ¿por qué ustedes no hacen algo? ¿Por qué ustedes no se van de vacaciones para un hotel en Puerto Rico? Y entonces pasan ahí, nosotros nos quedamos y ustedes la pasan, tú sabes, rico, y después de la convención para que se relajen. Han viajado mucho y lo que sea. Y mi papá iba a ir para Miami, pero en ese tiempo había un huracán que iba para allá, así que decidió no ir para allá. Y entonces se queda en Puerto Rico y después de la convención, entonces arranca todo el mundo para este hotel que se llama El Conquistador en Puerto Rico. Y a eso de las 2:45 de la mañana, 1 de la mañana, él decide con mi mamá salir a buscar comida. Él era vegetariano, no había nada del hotel que él comiera. Y entonces sale a buscar comida, deciden ir para mi casa, que quedaba como unos 45 minutos. Y por esas cosas de la vida deciden regresar. Y cuando regresan, entonces la carretera estaba muy oscura, no habían postes. Mi mamá me cuenta que había una patrulla de policía detrás de ellos, así que no iban como a exceso de velocidad porque estaban ahí porque había una patrulla detrás. Y de momento se encuentran con un caballo que estaba en la carretera. Y entonces de momento habían algunos carros que habían ya tenido accidente con el auto, estaban parqueados, estaba todo apagado. Inclusive había una patrulla de policía, pero no tenía los biombos prendidos. Estaba todo oscuro. Y entonces cuando él se encuentra con eso, trata entonces de esquivar el caballo y el auto de él se desliza y le da por el costado del auto a la esquina de la patrulla y entonces de repente el marco ese que aguanta la puerta, o sea que la puerta cierra aquí y hay un poste en el auto, ese poste quedó en el medio del auto y automáticamente pues ahí mi papá trasciende mejor vida. Mi mamá me cuenta que ella de repente sale del cuerpo y regresa. Y entonces ve todo lo que está pasando y tú sabes, esta situación surreal y demás. Y en ese momento fue uno de los momentos más tenaces, más difíciles de la vida nuestra. Te cuento esto porque cuando yo sentía y siento tanto orgullo por mis viejos. Yo era de cuando iba caminando con mi papá. Recuerdo una vez que en la última convención íbamos caminando a buscar comida fuera del hotel, íbamos caminando. Y yo estaba caminando justo al lado de él y mi primo estaba al lado de allá. Y yo sentía tanto orgullo y tanta admiración por el viejo mío que a mí el pecho se me quería salir. Porque yo sabía lo que había pasado. Yo había visto lo que había, los obstáculos que había pasado, la bancarrota y tal y cual, y de momento ahora tanta gente lo miraba y tanta gente lo quería y tú sabes, uno como hijo cuando ve el papá de uno así, yo no tenía héroe, mi héroe era el viejo mío. Y de momento que ahora no está, pues fue fuerte, o sea, yo no sé ni si tú no has pasado por una situación como esta, yo no sé si me vas a entender, pero fue de los momentos más impresionantes que nosotros hemos pasado de duro. A veces uno dice, ¿por qué las cosas suceden? Después el tiempo sana y te das cuenta que todo tiene un propósito divino, que todo es parte de un plan perfecto y que todo pasa como tiene que pasar. Y entonces Un año después, entonces mi mamá, que de ese año y medio que había tenido, que le habían dicho los doctores, gracias a su actitud mental positiva y a lo que sea, tú sabes, a la fe de ella, que se aferró muy grande a la fe, me imagino que la suplementación que estaba tomando, pues de repente ese año lo logró estirar a muchos años más. No fue hasta cuando mi papá trasciende a mejor vida, porque mi mamá, o sea, mi mamá estaba locamente enamorada del viejo mío. Ese era el amor de pequeña de ella, y tú sabes, y ella era todo él, ya él no estaba. Y yo creo que ella luchaba y luchaba para estar junto a él, pero a él ya no estar. Pues entonces ella dice, ¿tú sabes qué? Se fue él, pues entonces yo no voy a seguir luchando. Y entonces ella decide que es el momento de ella, porque la enfermedad entonces regresó más agresiva. ¿Eh? Y imagino que eso también tiene que ver con la mente y tal y cual. La enfermedad regresa más agresiva. De momento yo estoy ahora en ese año planificando con mi mamá su velatorio. Estoy yo en una funeraria, sentado en un escritorio, mi mamá ahí, chequeando unos catálogos que ahí vendían, que si el color blanco o el negro, lo que sea. Ella dijo, voy a coger el blanco aquí, yo voy a agarrar el blanco. Estoy yo, y yo estoy viendo ese panorama, y yo digo, realmente yo estoy viviendo esto. Estoy con mi mamá aquí y estamos escogiendo dónde ella va a ser velada. Surreal. Y entonces escogió el traje que ella va a tener y tal y cual. Y exactamente un año después, mi papá fue agosto del 95, mi mamá en agosto del 96, pues la enfermedad le atacó y pues trasciende a mejor vida. Y fue otro golpe duro para, en ese momento nos quedamos pues huérfanos de padre y madre. Quiero contarte algo bien especial para mí, porque la noche del accidente del día 2 de agosto del 95, yo estoy durmiendo. Y de momento a mi casa llegan Tony y Tato. Y yo bajo las escaleras. En casa las escaleras eran como una piedra y me acuerdo que estaba fría. Y entonces de momento veo a Tato y a Tony en la sala con una cara que jamás en mi vida yo he visto a Tony y Tato. Y espero nunca tener que volver a verlas esa cara otra vez. Estaban con una cara porque venían a darnos la noticia del accidente. Y entonces nos cuentan y nos dicen, y tú sabes lo que... Gracias por Tati Pazzi y por Tony Willa Morales. ¿Tú sabes por qué? Porque para ese tiempo había una persona que le había dicho al viejo mío, 20, olvídate de tu equipo, tú tienes los números. Vente con nosotros que nosotros vamos a desligarnos de, tú sabes, de Foley y todo el equipo. Los americanos para los americanos. Y te digo esto porque mi papá me lo contó. Mi papá y yo tenemos una confianza increíble y él me estaba como que de alguna forma entrenando desde pequeño. Cada vez que había una situación, él me decía, vamos a analizar esto. Esta persona está haciendo esto, ¿qué tú crees de eso? Y entonces en esa conversación me lo dice. Me dice, esta persona me está diciendo a mí que me vaya con él. Inclusive me dice que si algo le pasaba a él, ¿tú te crees que Tato, que Tony, que Foley van a cuidar de tu familia? Y hoy estoy yo aquí parado con la evidencia de que han pasado 20, 21 años de que mi papá trascendió mi vida y mi mamá, y quienes han protegido nuestro negocio ha sido mi equipo de apoyo. Tony Wilda, Tato y Patsy, Tim Foley, la familia Woods, han protegido el legado de Iván y Emily Morales. Por eso yo estoy aquí parado hoy y es por mi equipo de apoyo. Familias confiables. Familias confiables. Por eso me encanta mucho el logo ese, el muñequito este. Cuando yo veo ese muñequito abajo sale familias confiables y yo somos familias confiables. Yo doy fe de que somos familias confiables. De que si tú estás haciendo este negocio, tú estás en este tremendo equipo de familias confiables, tu familia va a estar protegida. Porque hubiese sido otra gente, porque lo he visto. Tal vez me hubiesen dicho, te compro el negocio y nos sacan del negocio. Tal vez hubiesen agarrado las patas, lo hubiesen desmantelado y lo hubiesen transferido a otro lado. Pero mi equipo no hizo eso. Mi equipo se sacrificó. Tal vez sus niveles personales se sacrificaron para proteger el legado nuestro. Esto para que te des cuenta lo que, la importancia de lo que somos familias confiables. Y el equipo que tú estás, y Comercio, somos familias confiables. Y ha sido una experiencia increíble. Bueno, ahí pues nos casamos. Aquí después les dejo a la Beba para que continúe con la historia.
Bueno, gracias. Ahí nos casamos. Como les dije, nosotros estábamos muy cómodos donde estábamos. No estábamos haciendo el plan ni estábamos dando planes, pero uno en un millón, que eso yo no se lo exhorto a nadie. Si de verdad tú estás en serio en esto, esto es 24/7, hasta que tú llegues a donde tú quieres llegar. Pero en ese momento nosotros estábamos conformados en donde estábamos, muy conformes. Así era el negocio que Iván y Mili dejaron cuando trascendieron. Y así estuvo, ¿verdad? Y poco a poco, obviamente, como no había nadie trabajándolo como tal, eso fue lo que nos quedó. Dos patas nada más. Y yo recuerdo que, pues obviamente, el negocio es heredable. Y son, Yuyo no es el único, son dos hermanos más. Entonces el cheque se redujo y se dividía en tres. Entonces, ¿qué pasa? En el 2003 yo salgo embarazada de mi primer hijo. Y yo recuerdo que nosotros, ustedes saben que las mujeres somos bien, bien estrategas. Y más cuando se tratan de los hijos. Y yo recuerdo que yo decía a Yuyo, espérate, Yuyo. Aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque nosotros con lo que estamos viviendo ahora mismo, ahora viene un bebé, no vamos a poder subsistir, no va a dar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo recuerdo que fueron momentos bien difíciles porque pasaron muchas situaciones dentro de eso que para qué contártela. Entre esas aprendimos en que los obstáculos son necesarios que los tengas, los malos ratos, las malas situaciones, es necesario que pases por eso para que tú puedas atesorar lo que viene después. Yo supe estar en un supermercado a hacer una compra y que ninguna de mis tarjetas de crédito pasaran y tener que llamar a Yuyo en aquel momento y llorando y diciéndole, Yuyo, no me pasa ninguna de las tarjetas, estábamos en cero, en lo que se dilucidaba todo de la división de la herencia, etcétera, etcétera. Y fueron pruebas bien difíciles y ahora muchas de ellas se me han olvidado. Yo recuerdo que en un momento dado ya nosotros habíamos empezado a tomar un poco más de enfoque en lo que íbamos a hacer. Tuvimos hasta la osadía de inventarnos y en un momento dijimos, pero ¿qué tal y si montamos otro negocio? Recuerden que yo nunca había conocido la grandeza del negocio, Yuyo sí la había vivido. Pero en ese momento nosotros no creíamos ni en nosotros mismos. Y Yuyo como que no creía. Yo recuerdo en particular un caso que pasó que a Yuyo, cuando Yuyo decidió creérselo y decir, vamos a hacer esto, alguien parársele del frente de una de las personas de los que se rajaron porque nunca estuvieron dispuestos a hacer lo que tenían que volver a hacer para levantar el negocio y decirle, mira, yo sé que Tato la saca, pero yo no creo que tú puedas sacarla, y decírselo así en la cara. Y yo recuerdo que Yuyo vino con esta cara de no sabía si reírse o llorar o molestarse. Era un poker face, una cara que... Y me dice, ¿tú puedes creer que fulano me dijo esto? Y fueron muchas cosas, muchas presiones, muchas cosas pasando. Yo no sé qué situación estés pasando en tu casa, con tu pareja, con tu familia, pero dale gracias a Dios porque eso es bueno que pase para que puedas atesorar lo que viene. Y entonces, a raíz de eso, yo recuerdo que cuando se estaba haciendo la división de la herencia, recuerden que yo no conocía el negocio en su totalidad, y yo recuerdo preguntarle a Tato, yo, Tato, Dime la verdad, porque yo le pregunto a Yuyo y él me vende el sueño. Pero claro, uno nunca le cree a la persona que uno oye todo el tiempo, ¿verdad? Porque es el mismo, no sé, el ser humano tiene una psiquis tan rara que no sé si es por el timbre de voz o porque lo conoces tan y tan bien, pero yo no le creía a Yuyo y me dice, no, vamos a hacer esto en grande. Y yo recuerdo preguntarle a Tato, Tato, dime la verdad, ¿vale la pena hacer esto? ¿De verdad que vale la pena hacerlo? Porque yo no le veo la tostada de, ¿sabes? Trabajar para que no pase nada. Y yo recuerdo que Tato me dijo, mira, beba, tú vas a estar viviendo una vida que jamás, dentro de aquí a 8 o 10 años, cuidado si menos, tú vas a estar viviendo una vida que jamás tú te la vas a imaginar. Y yo me la creí. Y dije, bueno, Tato no me va a decir esto por decirme. Yo sé que Tato y Patsy nos aprecian un montón. No nos va a decir esto por salir del paso. Y yo recuerdo que cuando por fin decidimos tomar las riendas del negocio, ese era un OE de nosotros. Ese era un OE. Ustedes ven el salón pequeñito, no se llenaban todas las sillas. Eso era lo que era el grupo de Puerto Rico. Después de llenar Coliseo, de tener miles y miles de personas, eso era lo que quedaba. Y yo recuerdo que nosotros teníamos la fe de que sí que íbamos en grande, pero fue un trabajo de todos los días. Por eso es importante que te conectes al sistema, que te asocies, para que te asocies con personas que creen en lo mismo que tú y van hacia el mismo enfoque que tú, que tengan la misma visión que tú. Porque yo recuerdo en un momento dado que es como todo. Uno a veces como que se desalienta y a veces tú invitabas y era como que no, también nosotros éramos bien jóvenes y como que yo sé que hay muchos jóvenes que no tienen la credibilidad en el momento y piensan que no la tienen. Por eso es importante que te eduques y te informes y puedas meter toda esa información en tu cabeza para que tú puedas hacer el delivery, entregar esa información y tener la capacidad de credibilidad. Entonces yo recuerdo que eso eran los OE y sí hubo dudas, pero fue cuando decidimos, pues vamos a ponernos a trabajar y empezamos. Y lo gracioso del caso fue que Tati, Patsy y Tony Willa nunca nos dijeron tienen que hacer esto, esto y lo otro. Sí, yo recuerdo que ellos se echaron y nos dejaron. Y nosotros hicimos y deshicimos. Yo recuerdo que nosotros firmamos como 20 y pico de 25 personas. Y nos firmamos sin el sistema porque pensábamos que porque eran estudiantes, ay benditos, le vamos a hacer invertir ese dinero y a lo mejor ellos no lo tienen. Pregúntame cuánto duraron esas personas. Ni un mes. Nos vimos en un seminario, no lo volvimos a ver después. Por eso es que tienes que dejar hacer las cosas tal y como te las dice tu offline. Tal y, ya está escrito, ya está aprobado de que es así. Si firmas a una persona sin el sistema, yo no le doy mucho tiempo de vida en el negocio. Porque el sistema recuerda que los seres humanos somos emocionales. Y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo una emoción. Y esa emoción hay que alimentarla. Entonces, fue cuando empezamos a dar planes. Te digo que si me siento aquí a contarte todas las cosas y las barbaridades que hicimos, se ríen. Pero nada, empezamos a pasar la visión, empezamos a estudiar más. Tati y Patsy siempre estuvieron ahí para nosotros. Una de las cosas que yo más admiro de ellos es que ellos nunca nos han impuesto nada. Ellos siempre, dentro del amor con el que nos hablan, siempre nos dicen, mira, esto tiene que ser así, 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 ¿qué tú crees? Y siempre nos tiraban la bola al lado de nosotros en la cancha y nosotros nos ponían a pensar. Y todavía es así. Y estamos eternamente agradecidos a ellos, a nuestro equipo de apoyo.
Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Fue tomar la decisión, porque es que había que hacerlo. O sea, de donde yo vengo, mi papá me enseñó a mí que cuando algo, él siempre decía, si esto se cae, lo volvemos a levantar. Eso fue parte de mi programación. Y entonces, de repente, tú sabes, 7 esmeraldas habían salido de la isla de Puerto Rico, que es 100 millas por 35. Todo el mundo se conoce. Un diamante también había abandonado, cantidad de platino que no tienes una idea, de miles de gente que se juntaban mensualmente en seminario, de repente te tuviste aquel saloncito. La credibilidad de la gente estaba por el piso, la gente estaba abandonando, y entonces ahora arrancamos nosotros, agarrados de mano con el equipo de apoyo, y la visión, y entonces pasando la visión, y entonces haciendo el trabajo, y me acordaba de todo lo que yo había escuchado del viejo mío, todos los audios que yo podía agarrar del viejo mío los escuchaba y entonces hacía preguntas a mi equipo y cometía errores y llamaba a Tony, llamaba a Tato y entonces me decían y tal y cual. Y fue un proceso donde estuvimos puliendo el diamante, le dimos, igual que tú. Nos quedamos entonces sin plata porque la demanda nos quedaron, no, ¿sabes? El negocio estaba bajito, el ingreso no estaba entrando. Entonces uno como hombre se sentía, uno quiere proveerle para la familia. Y de momento ve a mi esposa que está pasando vergüenza en un supermercado que no puede pasar y poner una tarjeta para una compra. Uno como hombre, eso tú sabes, te afecta de alguna manera. Y decía, pero es que esto no puede suceder. Y ella nunca ha pasado por este tipo. La saqué de su casa, no es para que esté pasando por esto. Y entonces, ¿qué pasó? Agarré eso y lo usé de energía. Cuando alguien me dijo a mí que no la iba a sacar, eso lo agarré y tú sabes, Y tú me estás diciendo a mí que yo no puedo hacer esto, ahora tú vas a ver de que yo estoy hecho. Igual que hay mucha gente que no va a creer en ti. Hay gente que te va a decir que tú estás loco, que esto no funciona, que tú no sirves para esto. Entonces yo vengo aquí esta noche a decirte que debes de probarle lo contrario. No a ellos, a ti. Porque yo no dije, voy a hacer esto para probarte a ti. Yo dije, voy a hacer esto para probarme a mí mismo de que yo tengo el power y la fuerza. Y que yo vengo de una familia de ganadores y que yo voy a hacer esto funcionar. Y arrancamos y a pasar la visión. Y la gente decía, no, pero es que si tú estás en este negocio, ¿por qué entonces aquel esmeralda se salió? ¿Por qué aquel otro esmeralda está haciendo otro multinivel? Si es tan bueno como tú dices, ¿por qué entonces aquel está haciendo otro negocio? Aquellos son los que están metiendo los números, me decían. Otro negocio entraba en Puerto Rico y estaban metiendo miles de gente en seminario. Y nosotros con 30 gatos en un seminario. Y tuvimos que ser fuertes emocionalmente para aguantar la presión. Porque vas a recibir presión, porque el diamante recibe presión. Tú te quieres hacer diamante, tú estás dispuesto a pasar la presión de lo que la gente te diga, el rechazo. Pero ahí es que se prueba el diamante. Porque eventualmente empezamos a salir, o sea, y a pasar el sueño y a compartir la oportunidad y a pasar la visión. Y esto no es como está, hablamos de cómo íbamos a estar y vamos a llenar los salones y vamos a tener un seminario con 500 gente, 1000 personas y tal y cual. Y la gente empezó a creer. Y los que no creían empezaron a creer. Tuve un sueño con mi viejo. Donde en este sueño estoy yo en un salón de clase. Sentado, mi papá está de frente a mí con un traje gris, con camisa blanca, corbata roja. Hay una pizarra atrás. Yo le hago preguntas a él, él me contesta. Era como una clase que yo estaba agarrando en ese sueño. Y le estoy preguntando qué hago con el auto que habíamos arreglado. Me dice, véndelo. Que eventualmente lo vendí, qué bueno que lo vendí. Y le digo, ¿y qué va pasándose con el negocio aquí en Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio? Va a estar más grande que cuando, ¿sabes? Va a estar igual de grande. O sea, el negocio va a ser igual que como cuando tú estabas. Yo le pregunto a él, ¿el negocio va a ser igual que cuando tú estabas? Porque yo había visto el negocio, miles de gente, ahora nada. Y él me dice, sí, y más grande aún. Más grande aún, pero ¿cuándo va a ser eso? Porque todo el mundo se ha rajado. Y él me dice, cuando los esmeraldas pongan el negocio en su corazón. Y me levanto. ¿Y qué me habrá querido decir el viejo cuando los esmeraldas pongan el negocio en su corazón? Porque no hay, todos los 7 esmeraldas que había en Puerto Rico, todos se rajaron. Pero al día de hoy están regresando. Al día de hoy hay esmeraldas que habían sido esmeraldas que están ahora mismo corriendo la carrera diamante. Después de 20 años fuera del negocio, están regresando. Vas a correr tu negocio en fe. Tal vez tú estés pasando por una situación ahora mismo precaria. Tú sabes, ahora mismo tal vez no tengas el dinero, la familia no te apoya. Tal vez estás pasando por momentos que son difíciles. ¡Cree! ¡Cree! Nosotros creímos. ¡Cree! Cree que algún día tú vas a pasar por esta tarima como oro de diamante. Cree. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Cree. Tienes que creerlo. Nosotros lo creímos. Cree. Cree que algún día tú vas a pasar por aquí y vas a estar agradecido de tu equipo de apoyo y te van a reconocer como oro de diamante. Y tú vas a contar tu historia en diferentes partes del mundo. Pero tienes que creer. Y prepararte para el camino. Es ahora cuando más vas a leer libros. Es ahora cuando más vas a estar conectado al programa educativo. Cuando más vas a escuchar los audios. Cuando más vas a hacer consultoría. Cuando más vas a estar pegado a tu equipo de apoyo. Si lo que tú quieres hacerte diamante para el año 2019. Es cuando tienes que estar sumergido en este negocio completamente. Hay gente que entra al negocio y no se sumerge. Hay gente que entra al negocio y se sumerge. La gente que siempre ha roto y ha calificado diamantes porque están totalmente sumergidos en el negocio, no a media. Te estoy diciendo que no estés a media, que estés totalmente sumergido. ¿Qué es estar totalmente sumergido? Que hay una orientación empresarial ahora la semana que viene. Y mucha gente va a decir, no, porque como fui a la convención, no me hace falta ir a la orientación empresarial. Eso no es estar totalmente sumergido. Porque hay un seminario que iba, un seminario sí y otro no. Eso no es estar totalmente sumergido en el negocio. Cuando tú estás totalmente sumergido en el negocio, tú no faltas a un OE, tú no faltas a un seminario y tú no faltas a una convención. y tú te conviertes en la persona que se tiene que convertir para que entonces haga el proceso de que se pula el diamante para que eventualmente seas diamante. Pero tienes que estar totalmente sumergido en el negocio.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.